ocurrencias de Martí, y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela hoy en de Radio Televisión Martí. Bueno, quiero analizar, no debemos descuidar, no debemos desviar la mirada de lo que está haciendo el pueblo cubano, clamando por libertad dentro de la isla, después de 62 años, una manifestación histórica, una rebelión civil espontánea y que el régimen está tratando de apagar de cualquier manera. Pero bueno, tengo a mis analistas con 3 puntos de vista diferentes para conocer cómo lo están viendo ellos, qué hace falta, cómo el mundo lo está viendo. Michael Lima Cuadra, profesor, historiador, mejor dicho, tienes cara de profesor, Michael, por eso es que tienes cara de profesor de historia, defensor de los derechos humanos. Tengo al estratega político Esteban Gervasi de Venezuela y tengo al periodista argentino, mi colega Oscar Posente de Semanario Argentino. Bueno, vamos a empezar contigo, Michael. Fueron espontáneas, son espontáneas, siguen siendo espontáneas estas manifestaciones. ¿Qué está pasando actualmente dentro de Cuba?
Bueno, actualmente se ha desatado una ola represiva. La respuesta de la dictadura de Cuba ha sido motivar actos de repudio en diferentes centros laborales, ha militarizado diferentes zonas de Cuba. Por ejemplo, se han visto numerosos videos en redes sociales. En Cárdenas se vio un video donde arrestan a una persona, le disparan en su casa. Entonces ahora lo que se está viendo es la represión en todo su espectro, pero según mi entendimiento se están reportando diferentes protestas en La Habana, en diferentes lugares espontáneas vinculadas a las tiendas moneda libremente convertida. Claro que es un aparato represivo que lleva 62 años, sabe cómo reprimir una manifestación. Lo más importante es que este 11 de julio se despierte esa cultura de la rebeldía que había estado dormida por mucho tiempo. Así que la única forma que ellos pueden ahora permanecer en el poder es usando la fuerza en sus vías más extremas.
Claro. Esteban, nosotros en Venezuela, como venezolanos, hemos participado, hemos estado, hemos visto incluso manifestaciones que el pueblo cubano celebraba con nosotros aquí, nos motivaba cuando perdíamos la esperanza, decían tienen una gran oportunidad cuando estaban esos estudiantes, cuando había ese clímax que pareciera que arrinconaba a la dictadura de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez Frías, porque también hubo protestas masivas contra el fallecido dictador. ¿Cuál es la diferencia entre esas movilizaciones que desafortunadamente se apagaron en algún momento o las apagaron, quiero tu análisis, y la que está ocurriendo en Cuba?
Fíjate, Alejandro, bueno, gracias por la invitación y saludo a los que nos participan, Alejandro y a Michael. La diferencia es muy grande y te explico por qué. En el 2002 en Venezuela había un liderazgo claro que lo encabezaba aquella lo que es la ahora la MUD. Había todos los días se leía un parte de guerra que lo leía o Juan Fernández o Carlos Fernández o nuestro gran amigo Carlos Ortega. Y había una fecha de caducación. Y esa fecha fue el 11 de abril cuando se logró, se llamó a la toma de Miraflores y hubo un enfrentamiento que llevó a la salida de Hugo Chávez. Después se cometieron unos errores que, bueno, quedan para la historia y Chávez retoma el poder. Pero sí había un objetivo claro. Esta es una rebelión popular, muy valiente, pero carece de un liderazgo tanto interno como externo fuera de Cuba. Y no tiene un tiempo, no hay una fecha de coeducación, no hay un objetivo claro. El objetivo es la libertad. El objetivo es la libertad, pero tú tienes que tener otros objetivos que son tácticos, que son objetivos muy claros.
Y respeto tu punto de vista, sin embargo, quiero escuchar a Oscar Procedente, porque realmente hay un pueblo solo, hay una declaración de una comunidad internacional que ha sido un poco tibia, porque al final ya llevamos varios días y no sabemos realmente lo que está ocurriendo. Oscar Procedente, pero realmente ¿cuál es el papel que debe jugar esa comunidad internacional que ya ha descrito, según su punto de vista, el estratega político Esteban Gervasi? ¿Qué debe hacer para apoyar a ese pueblo? Porque hay una cosa que sí es cierta de lo que dice Esteban Gervasi. Hay una lucha, pero sin un liderazgo claro y sin un objetivo claro. Lo único que se repite y está en el norte de todo el pueblo cubano es recuperar su libertad.
Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes a todo el equipo. Cuando hablaba recién Michael, yo pensaba en un objetivo coyuntural, eso es lo que creo que se refiere a él, que sí pasó en Venezuela y que no pasa en estos momentos en Cuba. Este objetivo viene de 60 años, el pueblo cubano necesita libertad hace 62 años. Lo que pasó en Venezuela hace poco tenía cierto objetivo, cierta persona, cierta oposición. En este caso es un pueblo que desbordó, creo que desde 1992, 94, por ahí en el maleconazo, que no pasa algo así. 94, el maleconazo. No pasa algo así. Y la comunidad internacional está un poco confundida. Hay que hacer una diferencia entre los gobiernos y los pueblos, ¿no? Los pueblos hacen llegar a los gobiernos también, no hay que menospreciarlo, no hay que pensar nada más que en los dirigentes, sino que también hay que pensar en lo que piensan los pueblos. Y con este tema del bloqueo, el marketing izquierdista de poner el bloqueo como primera causa de esta molestia de los ciudadanos cubanos hace que confunda a la comunidad internacional. Los principales países de la región tendrían que dejar bien claro esto. En el caso específico de Argentina, el presidente Fernández se desentendió, como se desentiende de todo, se desentiende de lo que pasa en el propio país, imagínate cómo se va a desentender de Cuba y Venezuela. Pero el problema grande es que primero esto que pasó el 11 de julio lo que hace es ventilar por primera vez, es muy histórico, la verdad que es muy histórico esto que pasó, es ventilar por primera vez, no es lo mismo que en el 94, ahora hay redes sociales, en esa época no había. Entonces se potencia todo muchísimamente más. Mostrar que no hay libertad, mostrar que hay miseria y mostrar que quieren democracia. Eso la comunidad internacional, país por país, tiene que verlo. Primero es el paso ese, verlo. Después de ahí empezar a actuar, porque si no tienen bien el diagnóstico no pueden actuar. El diagnóstico hoy es en algunos lugares falso. No puede ser que el bloqueo se escuche como una palabra constante en diferentes programas de televisión de España, de Buenos Aires.
Y de gobernantes como el de México, que señalan y responsabilizan esta crisis al
que está mal nombrado, ¿no? También, porque no es un bloqueo, ¿no? Pero no entremos en esa. Entonces, primero hay que dar un diagnóstico. Este pueblo está oprimido hace 62 años. por sus propias autoridades internas. Ese mensaje a la comunidad internacional va a hacer que de a poco se vayan sumando, como se sumaron en el caso de Venezuela, una gran decena de países apoyando lo que en ese momento era una oposición. Eso es lo que tiene que pasar ahora, de a poquito. Lo que pasa es que son 4 días, que lo bueno de esto, Alejandro, Michael, Esteban, lo bueno de esto es que yo pensé que a los 2 o 3 días iba a pasar como suele pasar a veces, que sale a la sale una cantidad de personas y después los reprimen, les cortan internet y esto se cae. No creo que sea así, yo creo que esto da para más y tengo mucha esperanza. Vos sabés, Alejandro, que soy muy a veces pesimista o optimista, muy informado, que en este caso tengo muchas esperanzas de que haya un quiebre en todo esto en un futuro no tan inmediato, ¿no?
Total, mira, hemos escuchado a Esteban Gervase con una posición clara y firme desde su punto de vista, a Oscar Posente igualmente. Michael, te he visto observando minuciosamente los puntos y era lo que quería lograr en este espacio. Tú como cubano, tú vives en Canadá, sigues muy de cerca lo que es la defensa de los derechos humanos. ¿Qué recoges o qué puedes sumar en positivo para lo que es esta rebelión civil del pueblo cubano, de lo que han dicho el resto de los panelistas? ¿Y qué hay de verdad o qué hay de mentira o qué podemos desechar y con qué podemos quedarnos?
Yo pienso, escuchando a Oscar, que es muy importante, y también escuchando a Esteban, porque hay una diferencia entre Cuba y Venezuela. Venezuela lleva 20 años en una dictadura, una cúpula de poder mafiosa, bueno, pero Cuba lleva 62 años de totalitarismo, más 8 del gobierno de Batista, que fue una dictadura, y más todo este tiempo de totalitarismo. Entonces, que en Cuba haya un despertar de esa cultura de la rebeldía es un acontecimiento importante. En Cuba las cosas son diferentes. La comunidad internacional le ha dado muy poco apoyo a la causa de la libertad de Cuba. Entonces, ahora que salga la gente a la calle, empieza a derrumbar esos mitos. Es que en Cuba, por ejemplo, hay mucha gente en el mundo que apoya la libertad, la apoya en Venezuela, la cual yo la apoyo, los venezolanos los admiro profundamente, apoyan en Bielorrusia, pero en Cuba no. Hay muchas personas que se dicen liberales en Canadá y en otros lados, que te dicen que apoyan la libertad en muchos lugares, pero cuando se trata de Cuba, de pronto es un caso diferente. Entonces yo pienso que al salir la gente a la calle, al despertarse esa cultura de la rebeldía por las redes sociales, por esa dinámica de los teléfonos, por las denuncias que la gente envía, por todos esos factores, la comunidad internacional va a empezar a reestructurar sus políticas hacia Cuba. En términos de que se derrumba el mito, eso que vendía el régimen cubano, de que se apoyaba al pueblo, de que tenía el apoyo del pueblo cubano, pues todo eso se derrumba en estos momentos. Yo siempre apoyo la solución pacífica. Pienso como activista, y ahí, bueno, tengo una discrepancia con colega Esteban, que la intervención militar en el mundo en que vivimos no es viable, y como activista de los derechos humanos en eso.
Antes de pasar a Esteban y a la contraparte de esa posición, yo lo discutía también personalmente en mi hogar, y mi esposa me decía, la solución debe venir de adentro, y yo le decía, pero ¿cómo nos defendemos los venezolanos y los cubanos, ciudadanos de a pie, de un régimen que está armado, que tiene la violencia? Entonces ella me explicaba, pero es que tiene que empezar de adentro, tiene que implosionar de adentro. Entonces cuando oigo tu posición pacífica, yo digo que esto pudiera entonces prolongarse, ser un evento desde mi punto de vista. Y te pregunto a ti si realmente no crees que esa lucha con piedras de una Cuba que se está cayendo a pedazos, va a poder contra la represión de los boinas negras, de las avispas negras, de todo ese conglomerado de terror que controla la dictadura dentro de la isla.
Yo pienso que sí. Te voy a decir por qué yo creo eso. Primero, porque nunca ha habido el régimen cubano nunca ha enfrentado la gran protesta masiva. Empieza esta y vendrán otras. Ellos nunca han enfrentado esa prueba de fuego. Ellos estaban acostumbrados a decir de que la oposición eran unos grupúsculos. Bueno, ese grupo de personas que ellos decían pequeña tuvo el poder de inspirar a muchísimas otras. Y ahí está el resultado del trabajo de la oposición en Cuba por muchos años. Entonces ellos no están acostumbrados a esto que está pasando. Este despertar de esa cultura de rebelión va a cambiar la dinámica de ese sistema. Y creo que en Cuba, en la solución pacífica, no se han todavía usado todos los recursos que deberían usarse. Yo pienso que muchas dictaduras del mundo han cambiado pacíficamente, todo el campo comunista cambió pacíficamente.
Pero recuerden Europa. Esteban, pero fíjate, ¿será que Michael Lima tiene razón? Realmente la solución es pacífica, lo que pasa es que no va a ser hoy, mañana, pasado mañana, o la semana que viene o el mes que viene. ¿Pudiera ser tú como estratega político?
Mira, hay un statement que yo sigo mucho a finales del siglo pasado y los 21 años que llevamos este siglo, que todas las dictaduras que llegan por la fuerza salen solo por la fuerza. Y lo vimos desde la primavera árabe, cuando al final el pueblo salió al rebeldía, pero tuvieron que actuar los militares. Lo vimos en Libia, lo hemos visto en muchos países, donde el mismo Ucrania, creo que fue en el 2014, cuando hubo esa rebelión en Ucrania, y siempre al final es una lucha armada donde hay una posición de fuerza, o los militares se voltean, o el pueblo toma las armas y viene ese golpe. En el caso de Venezuela, que lo puedo hablar porque soy venezolano y lo viví en pleno, en Venezuela ha habido intentos de todas las formas de una salida pacífica, y es imposible. Primero, porque esos son un narco régimen. Y en el caso de Cuba, que es el padre de todas estas criaturas, que son 62 años donde se hacen acuerdos con la FARC, con el ELN, se utilizan los grandes carteles del narcotráfico, utilizan a la isla. Es un poder realmente bélico, que lo tenemos que entender. Yo no estoy pidiendo que a Cuba un tercer país lo invada. Lo que sí estoy diciendo es que al pueblo hay que darle todo el apoyo para que tenga una fuerza. ¿Cómo llegó Fidel Castro a Cuba? Por la fuerza. ¿Quién le dio apoyo en aquel momento? Los Estados Unidos se puso una venda en los ojos y dijo, vamos a armar a este señor, y le dio una cantidad de pertrecho y le dio todas las facilidades para armar una lucha contra Batista, que en ese momento también era una dictadura, que estoy de acuerdo con Michael. Pero en Cuba tú no puedes tener un pueblo que apenas sale a la calle, y yo puse un video hace 3 días en las redes sociales, como sacan un niño fuera de la casa y le dan 2 tiros en la cabeza. Y eso lo vemos todos los días. En Cuba habrá ahorita 100 desaparecidos, que nunca sabremos su destino. ¿Cuántos cubanos no han dejado? Porque a mí me da risa cuando la gente dice, no, que el pueblo cubano no ha hecho nada. ¿Cómo que no ha hecho nada? El pueblo cubano es uno de los pueblos más bravíos que yo conozco en el planeta Tierra. Son 62 años recibiendo palos, bro, y sin ningún gobierno. Porque no tiene que intervenir.
Y fíjate, Esteban, para completar esa idea de lo que he recogido yo en la cobertura en las calles aquí en el exilio, la diáspora cubana, la juventud también está clamando, porque todo el mundo pensaba, no, se acomodaron.
Ese punto es vital, lo que tú acabas de decir, porque esto es una nueva generación. La generación que está en la calle nació en la dictadura de los Castro. La generación que está protestando, que yo la veo en los videos, que sale aquí inclusive en Miami, que todo el mundo dice, no, que los cubanos ya se adaptaron a que son tercera generación, cuarta generación en Florida. Están protestando. La gente, la libertad es un derecho natural, es intrínseco la genética del ser humano. Todo ser humano quiere la libertad. Eso no es un dogma filosófico, no es un dogma que te lo enseñen en la escuela. Todo hombre quiere ser libre. Todo hombre necesita respirar, comer.
La gran lección que nos está enseñando el bravío pueblo cubano con esta rebelión social. Oscar, sí. Hay elementos que para mí son importantes. La juventud. Después de 62 años, además, hay otra cosa que como periodista observo, ¿no? Y yo creo que tú igualmente, nadie se acostumbra a vivir sin libertad. Por más que pasen los años, por más que pase prácticamente toda la vida, ahora...
Vivieron en libertad la mayoría de estas personas que salieron en sin libertad, quise decir.
Pero la mayoría los jóvenes nacieron en ese, como decía Esteban, nacieron en un sistema, pero están clamando por libertad, te lo grito.
Por supuesto, por supuesto. Lo que quiero decirte, Alejandro, recién cuando hablaba de al principio, cuando hablabas de la diferencia entre un ejército y otro, vamos a llamarlo así, ¿no? Los totalitaristas de un lado y el pueblo del otro. Vos hablabas de una diferencia. Las guerras han cambiado. Globalmente las guerras han cambiado. No se pelea más como el ejército romano o como en la Segunda Guerra Mundial. Un gobierno no hace falta que 100 ciudadanos tengan más AK-47 que el gobierno de Raúl Castro o el gobierno cubano. O sea, hay que verlo desde esa perspectiva. No va a ser una guerra cuerpo contra cuerpo como quiso plantearla, en este caso, el irresponsable de Díaz-Canel, porque plantear que vayan a reprimir es crear una guerra ahí. Ese campo de batalla a esta gente no le sirve. Hay diferentes motivos, hay diferentes formas, hoy en día, un virus puso de rodillas a todo el mundo. O sea, hay diferentes formas para voltear un gobierno. Vos sabés que yo estoy, y pienso lo mismo que Michael respecto a que un gobierno que entra por la fuerza no va a salir de otra manera que no sea por la fuerza.
No, Esteban, porque Michael es pacifista.
Perdón, Esteban, perdón. Entonces... Sí, no, todos somos pacifistas, pero llega un momento que hay un límite. ¿A quién le gusta que haya un muerto en el mundo? A nadie le gusta. A nadie le gusta la violencia, la guerra. Pero en este caso, esta gente va a permanecer durante 62 años más. Tengo mucha esperanza, porque esta gente joven, 30 años, yo he escuchado un montón de testimonios, hemos entrevistado personas que no conocen lo que es una elección, porque con un solo partido, no conocen lo que es una democracia. Pero ahora, con las redes sociales, y con la internet más que redes sociales, porque los medios, esto no es una red social, esto es un medio que está llegando a todo el mundo, a todos lados. Entonces, hay formas y hay estrategias que pueden llegar a voltear este gobierno. No por algo ya largan medidas enseguida de perdón de impuestos, medidas económicas, ciertas cosas para calmar al pueblo. O sea, no están tan tranquilos como podían estar antes. Están un poquito asustados. Entonces hay que ver, el tema es plantear, no un gobierno extranjero, no la invasión de Estados Unidos. Además, Estados Unidos no sé qué le puede interesar de Cuba hoy por hoy, sinceramente. No sé qué le puede interesar de Cuba hoy por hoy para arriesgarse a meterse en un problema con otro país, con un tercer país, que no hoy por hoy yo no le veo algo que les interese a ellos más que la seguridad de la región. Pero comercialmente, económicamente, yo no veo algo fundamental para que se metan en este lío. No se metieron con Venezuela como tenían que haberse metido, no se van a meter con este lío. Entonces, en manos del pueblo está esto. Y no lo veamos la guerra desde el punto de vista arcaico, miramos la guerra desde el punto de vista de hoy. Creo que esto es una guerra, no tengan miedo de decir una guerra entre dos bandos, un bando que quiere libertad y un bando que es opresor. Así de simple, tenemos que verlo de una vez por todas como se tiene que decir, con las palabras justas. Es una guerra entre un pueblo y un gobierno.
Fíjense, yo quiero agregar algo de lo que acaba de decir Oscar, porque esto es una guerra de última generación, lo que llaman de cuarta generación. De hecho, Google tiene un sistema de globos geostáticos que permiten llevar internet sobre la isla, como lo hizo en Puerto Rico, lo ha hecho en Bolivia, lo hizo en Siria. Son unos globos que se quedan flotando y le dan a cobertura, porque sin comunicación esto es una guerra perdida. Ese es un punto primero. Pero además hay un argumento que usó ayer la mesa redonda y a Canel, que tuvo que tomar alguna medida de apertura donde permitió a que alimentos y medicinas se abrieran. El mismo desmonta, el argumento del bloqueo, Alejandro.
¿Ah? Frente a un amplio rechazo del propio cubano. Que no,
claro, quiere... claro, pero fíjate, cuando el argumento más fuerte de la comunidad internacional y de ellos ha sido que hay un bloqueo por parte de Estados Unidos, ellos mismos desmontan cuando dicen, ahora abrimos para que todo el mundo traiga lo que sea. A los cubanos nunca se les ha prohibido llevar nada a la isla por parte de la Unión Europea o Estados Unidos, o de ningún país latinoamericano. El problema es que Cuba restringe todo, se queda con el monopolio del dinero, el monopolio del euro, del dólar, con el turismo, con la empresa. Entonces, es un argumento que ha sido mal planteado. Y además, ha habido un acuerdo, una complicidad, como lo dice Michael, de la comunidad internacional permanentemente para utilizar a la isla como un centro de operaciones, de un equilibrio entre los gobiernos centro democrático de izquierda más centrista con la isla que es más radical. Por eso es que el pacto de Juan Manuel Santos, que le llevó un premio Nobel de la Paz, se hizo en La Habana. Y así yo te puedo nombrar a través de la historia una cantidad de hechos. Cuando Fidel Castro, que yo lo vi en Venezuela, no una vez sino dos veces, llegaba a Venezuela, era una figura que se fascinaba, los papas, los reyes, los presidentes, todo el mundo, los periodistas, todo el mundo se ha aprovechado de Cuba. Ya basta.
La comunidad internacional, esa por ejemplo, Canadá, donde vivo yo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, él acaba de sacar un statement hace unos días donde dice que él es amigo del pueblo de Cuba, pero no condena la represión. Entonces yo le pregunto al primer ministro de Canadá, ¿cómo uno puede ser amigo de alguien y no condenar cuando lo reprimen, lo golpean, lo arrestan? La comunidad internacional tiene que jugar un papel, no puede hablar de Cuba en ambigüedades ni decir que Cuba es diferente al resto del mundo. No, los cubanos, como decía Osvaldo Payá, tenemos derecho a los derechos. Y la comunidad internacional debe entender de que el pueblo cubano el 11 de julio no estaba pidiendo aspirina, estaba pidiendo libertad. Porque ese sistema, ese comunismo es el generador de toda esa pobreza y de toda esa opresión que ocurre en Cuba. Entonces, sin duda, el pueblo hace su rol, sale a las calles, pero si la comunidad internacional mira a otro lado y quiere justificar lo que pasa en Cuba, entonces claro que ese movimiento no va a ser exitoso. Los movimientos por la democracia necesitan esa legitimidad, ese apoyo de gobiernos democráticos, de instituciones como las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Consejo de la Transición recién sacó un comunicado pidiendo a la alta comisionada de la ONU pronunciarse en el tema de Cuba, aclarificando de que es una rebelión por la libertad de Cuba, diciendo a la comunidad internacional que condene a Díaz-Canel, que está llamando a la violencia, como hizo el carnicero de Bosnia en la década de los 90. Es importante esos pronunciamientos de la comunidad internacional.
Michael, y utilizando una red social como Twitter, porque tú ves que Twitter bloquea a personas que nos gusten o no, como Trump o otros líderes políticos a nivel del mundo, pero no condena a estos tiranos, a
la represión a su propio pueblo. Me quedan 30 segundos, pero quiero aprovecharlo entre Esteban y Oscar Procedente, que le manden un mensaje al pueblo cubano. Ese pueblo cubano, si este programa sortea el bloqueo que realmente tiene la dictadura para el pueblo, para que esté enterado de lo que está ocurriendo, ¿qué le dirías? Comienzo contigo, Oscar Procedente, ya tienes 20 y 20.
Sí, que tengan una esperanza, que nosotros tenemos la obligación de enseñarle al mundo, de mostrarle al mundo el motivo de sus protestas, dejar bien en claro por lo que protestan, que nosotros tenemos que hacer como periodistas y como medios todo lo posible para que se sepa, y a partir de que se sepa se comience a actuar para que ellos tengan su libertad, que tengan esperanza, que este momento creo que es clave para que estemos ayudándolos ahí.
Mi mensaje va a la comunidad europea, sobre todo países como España, que han aprovechado turismo sexual en la isla, que se han chuleado, como digo yo popularmente, al pueblo cubano, a países como Canadá.
Y tú, Michael, termino contigo, te regalo 10 segundos.
Hoy día más orgulloso que nunca de ser cubano. Creo que los cubanos hemos aprendido en el exilio que si los cubanos no hacemos nada por Cuba, nadie más lo hará, pero en Canadá seguiré pidiéndole al gobierno. Y este sábado nos vamos a Ottawa, frente a la residencia del primer ministro, a pedirle para que escuche desde ahí de que queremos libertad, que apoye, que el gobierno de Canadá se pronuncie por la libertad de Cuba y condene la represión. Si es amigo de Cuba, que condene a todo eso que reprimen a sus amigos.
Muchísimas gracias a los tres, a Oscar Procedente, a Esteban Gervasi y a Michael Lima Cuadra. Un gran programa analizando lo que se está viviendo en la isla de Cuba con esta rebelión social inédita, espontánea, y que estamos observando muy de cerca. A ustedes, gracias por habernos acompañado.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es